Hola, ¿qué tal? Bien, pues bienvenidos a una nueva edición de El Dichoso Inglés. Mirad, en este episodio os voy a hablar principalmente de un libro que he descubierto pues navegando, ¿no?, por internet, ¿no? De casualidad, esto que vas buscando algún podcast o algún audio en inglés para entrenar, ya sabéis, y bueno, pues te encuentras con esto, ¿no? Entonces, bueno, pues es un libro que a mí me ha gustado bastante, sobre todo pues porque tiene una transcripción, es decir, no solamente es el texto que se lee, sino además pues he encontrado también por otro sitio el audio del mismo texto, con lo cual ya sabéis que esto pues es ideal para practicar el inglés oral, ¿no? Bueno, el libro en cuestión se llama Europe and the Faith y está escrito por un tal Hilary Belloc, que es un inglés que vivió pues en torno al año 1900, que fue más o menos cuando escribió el libro. Es un clásico y por tanto pues está copyright free en la página gutenberg.org. Ya sabéis que, bueno, si que no lo sabéis, pues os lo cuento. En gutenberg.org existe pues una cantidad enorme de libros gratis que no tienen copyright porque han pasado ya tantos años, son clásicos, ¿no? Entonces no tienen derechos de autor y son gratuitos, se pueden descargar, etcétera, etcétera. También tienen muchos audiobooks, ¿eh? A veces muchos de los libros que contiene Gutenberg también existen en versión audiobook, aunque ya sabéis que a veces pues son audiobooks human read, o sea, computer read, que entonces, bueno, pues eso es bastante malo. Pero bueno, muchos de ellos sí que son human read, cada vez más. En este caso, yo he ido a buscar en la página de gutenberg.org el audiobook de este libro de Europe and the Faith y no lo he encontrado. Eso sí, lo he encontrado en otro sitio, en archive.org. Entonces, bueno, pues para los interesados, aunque luego lo repetiré también al final, el libro está en la página gutenberg.org, allí tenéis que buscar Europe and the Faith, o bien pues el autor, que es Belloc Hilary, B-E-L-L-O-C es el apellido, y el nombre Hilary. Bueno, no Hilary como el que descubrió el Everest, pero parecido. En este caso, pues se escribe H-I-L-A-I-R-E. Hilaire. Hilario. Bueno, para entendernos. Hilario Belloc. Bueno, pues ya veis, aquí podéis encontrar el libro, que es Europe and the Faith. Y el audio está en archive.org, allí también podéis buscarlo. Bueno, pues para el que no quiera buscarlo, pues sería la página web archive.org, bueno, todo siempre con la www, archive.org/details/Belloc Europe and the Faith, todo junto, o sea, details/Belloc Europe and the Faith, F-A-I-T-H. Bien, bueno, pues aquí tenéis el audio. Es un libro bastante interesante porque combina pues uno de las... Pues yo creo que en este caso me encontré un poco pues bastante afortunado porque combina tres de mis aficiones, que es la historia, la religión y el inglés. Entonces es un libro que habla de las tres cosas. El señor este Hilario es un inglés, como ya os dije, que vivió pues a principios de... Bueno, vivió, nació en el año 70 del siglo XIX y murió a mediados del siglo XX. Y lo que viene a tratar este libro pues es un poco la historia de Europa vista desde un punto de vista bueno, pues de los hechos claves, ¿no?, que para él determinaron la historia y que para él pues es un poco pues el cristianismo, ¿no?, la definición plena y a partir de la cual surgen todas las demás definiciones de lo que es Europa. No digo yo que no tenga razón del todo, aunque sí que tiene mucha en este sentido. Y por lo que me ha gustado especialmente es porque es un libro que, bueno, pues viene un poco a derrumbar el mito que nos han metido siempre de que la caída del Imperio Romano pues fue debido a la invasión bárbara, a la invasión de los bárbaros. Como dirían, bueno, como diría él mismo en una estrofa del libro, dice que los autores clásicos germánicos o bien los autores clásicos anglosajones han visto la caída del Imperio Romano más o menos en estos términos: The Roman Empire becoming corrupt and more vicious through the spread of luxury and through a sort of native weakness to be discovered in the very blood of the Mediterranean was at last invaded and overwhelmed by young and vigorous tribes of Germans. Es decir, que el Imperio Romano, como estaba en decadencia, vinieron los germanos, las tribus germánicas, que eran más vigorosas y más jóvenes, y vencieron a las razas inferiores como son las de los mediterráneos. Esto es lo que viene a decir la historia clásica sobre la invasión bárbara y sobre la supremacía del anglosajón o del germánico, en definitiva, sobre la raza mediterránea del sur de Europa. Y bueno, pues es lo curioso de este libro, es que precisamente es un inglés quien viene a decir esto, ¿no? O sea, porque bueno, si es un libro que hubiera escrito pues un español, un italiano, un griego, pues hubiéramos dicho, bueno, ¿qué vas a decir, ¿no? De tu propia país, de tu propia sangre, ¿no? Por así decirlo. Pero este, en este caso, es un inglés, ¿no? Lo cual pues es bastante significativo. Y además, pues es bastante gráfico todo lo que él va exponiendo. Un poco pues desmontando todas estas teorías absurdas de que fue la caída del Imperio Romano debido a la invasión bárbara. Y no fue así, porque de hecho siempre hubo invasiones bárbaras desde el principio del Imperio Romano y siempre fueron repelidas. El Imperio Romano tenía una frontera norte enorme, desde el Rin hasta el Danubio, de miles de kilómetros, que lindaban pues con las huestes bárbaras y principalmente germánicas de esa zona. Y bueno, pues hubo muchas invasiones que fueron todas repelidas. Incluso no se puede decir que hubo una definitiva que fue... Perdonad, es que he tenido que hacer una pausa, me han llamado por teléfono. A ver, bueno, ¿por dónde iba? Sí, estaba contándonos, sí, que no hubo realmente ninguna invasión bárbara, propiamente dicha, que fue la causa de que se viniera abajo el Imperio Romano, ni una ni muchas, o sea, no hubo ninguna, así de claro. Lo que sí que ocurrió fue ciertamente que el ejército, ya pues por los años 300 largos, como más bien 400, pues era prácticamente todo constituido por efectivos bárbaros. ¿Por qué? ¿Por qué los romanos no querían ser ya, digamos, los romanos en cuanto no a los ciudadanos de Roma, sino a los ciudadanos del imperio, ¿no? ¿Por qué no querían ser militares? Bueno, pues porque el problema de esto vino porque ya la ciudadanía romana se otorgaba a todo el mundo. De hecho, pues fue un edicto de un emperador, no recuerdo cuál, que otorgó la ciudadanía romana a todos los ciudadanos del imperio. Mientras que antes era una cosa muy distinguida, es decir, solo podían ser ciudadanos romanos pues los propios habitantes de la ciudad de Roma, que descendieran a lo largo de las generaciones de los patricios, porque ni siquiera los plebeyos eran ciudadanos. Y bueno, pues también en estos casos los soldados del ejército, los legionarios, eran también considerados ciudadanos. Por eso muchos se alistaban. Entonces, cuando ya esta, que era su principal baza, dejó de serlo, puesto que ya la ciudadanía se concedió a todo el mundo, pues se las vieron difíciles para reclutar reclutas, nunca mejor dicho, y tuvieron que acudir pues a las huestes bárbaras de pueblos conquistados, etcétera, para reunir ese mismo ejército. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que al final, pues cuando el imperio, digamos, pues fue decayendo, en el sentido de que los gobernantes fueron corruptos, empezaron a querer apropiarse de más poder, las luchas entre facciones y demás, pues fueron los cabecillas del ejército los que se pusieron de una parte o de otra parte. Entonces, estos cabecillas del ejército pues eran generales, legionarios, que pues en la mayoría de los casos eran pues bárbaros, ¿no? El mismo Alarico, por ejemplo, que tan famoso fue por la invasión de Italia, no era sino un general romano, que había luchado pues en muchas guerras al lado de emperadores romanos, soportando una u otra causa, y al final, pues por una serie de ascensos que no le dieron, pues se quiso tomar la justicia por su mano y bueno, pues hizo un saqueo de Roma, ¿no? Entonces, bueno, pues también coincidentemente este Alarico pues era el jefe de una tribu bárbara. Y así fue pues como al final del imperio pues todos los gobernadores, o sea, donde existía un gobernador pues pasó a ser reemplazado por el jefe de la legión del ejército de esa zona, que bueno, pues sí, era bárbaro, en el sentido que eran pues de ascendencia germánica, y al final, bueno, pues acabó por sustituir al poder en esas zonas. O sea, que no es que hubo una invasión del Imperio Romano, sino, como bien dice Hilario, nuestro amigo Hilario, una transformación del mismo. Y una mayor autonomía, puesto que ya el imperio ya no se tenía ese gobierno tan directo sobre las otras partes del mismo, sino que eran los gobernadores locales, ahora bien llamados generales de las legiones de los países de ocupación, los que, bueno, pues en la práctica bueno, pues tenían el control de esas zonas, y en la práctica pues era un control absoluto. Entonces, pues lo que viene a decir Belloc sobre el tema del inglés y sobre Inglaterra es bastante gráfico. Y es que, bueno, pues lo que ocurrió allí, porque bueno, pues es un poco el paradigma, ¿no? O sea, ¿por qué Inglaterra, la única parte del imperio que perdió el idioma latino, ¿no? Porque realmente ni Francia, ni España, ni Italia, bueno, Grecia a lo mejor sí, porque ya llevaba arraigado pues el griego muchos más años, porque era una nación civilizada y nunca dejó de hablar en griego, pero digamos los países más bárbaros, por así decirlo, cuando vinieron los romanos, como fue España, Italia, el resto de Italia, Francia, etcétera, Yugoslavia o Rumanía, bueno, pues estos países nunca dejaron de hablar en latín. Rumanía es un ejemplo gráfico. Rumanía fue conquistada y unida al Imperio Romano mucho después que Inglaterra. O sea, el argumento clásico de que Inglaterra no adoptó el latín porque estaba poco romanizada no es válido, porque o porque lleva menos tiempo que las demás regiones, no es válido porque mínimamente Rumanía sí que lo lleva aún menos tiempo y sí que conservó el idioma. Entonces, la cuestión que Belloc establece como razón principal fue por el aislamiento a la que fue sometido Inglaterra tras la retirada de las legiones. Tenía dos legiones tradicionalmente, y en el año 410 me parece que fueron llamadas para luchar para defender los derechos de un emperador que se había rebelado contra otro. Entonces esas legiones fueron llamadas y nunca más volvieron. Hubo unos años, bastantes, que Inglaterra estuvo sin legiones. Y bueno, pues al final, pues lo que ocurre siempre cuando un país está sin legiones o sin ejército, pues es invadido por otros. En este caso, fueron invadidos pues por los enemigos clásicos de los ingleses, que eran los irlandeses y los escoceses, o como ellos llamaban, los pictos y los scots. Curiosamente, los scots no son los escoceses, sino que son los irlandeses, mientras que los escoceses son los pictos. Bien, entonces, ¿qué ocurrió? Pues que estos eran sucesivamente, bueno, había tanto los pictos como los scots, pues sucesivamente a lo largo de los muchos siglos que Roma estuvo en Inglaterra, pues saqueaban, hacían pillajes, etcétera, pero bueno, ahí estaba el ejército para someterlos a castigos, a expediciones de castigos y demás, ¿no? Pero cuando el ejército se fue, pues era vía libre. Entonces, los ingleses, que no se llamaban ingleses en aquella época, sino los bretones, que eran los latinos, los romanos, que vivían en Inglaterra, mezclados con la población de origen celta, y que hablaban latín, principalmente, pues llamaron a mercenarios extranjeros para que les ayudaran a luchar contra estos pictos y contra estos scots. Y puesto que ya sabéis que el ejército tenía mala prensa, pues esos mercenarios fueron los anglos y los sajones, principalmente los sajones. Echaron mano de ellos y, bueno, pues al final esta gente reclamó tierras con un pago de sus servicios y bueno, pues puesto que habían venido por el este a la isla y este era su primitivo asentamiento, pues se instauraron allí. Y bueno, pues en aquellos momentos se hablaba en la isla tanto el latín como el celta, ¿no? Igual que en todas las partes del imperio. La población más básica hablaba sus idiomas más de más honda raigambre, mientras que el latín lo hablaban las clases altas, principalmente. Aunque poco a poco esto iba cambiando por la influencia del cristianismo. Al ser el idioma del culto el latín, y al poco a poco irse evangelizando todas las partes del imperio, pues poco a poco el latín se fue haciendo cada vez más hueco entre la sociedad baja, ¿no? Entre la más baja plebe, porque como Belloc dice, la religión es el principal motor de la cultura y en este caso de la lengua, ¿no? Porque la parte baja, o sea, el norte de África, que también era latino y que también era romano y que hablaba latín, dejaron de hablar latín y en su lugar hablaron árabe, porque era primero la lengua de los invasores y segundo la lengua del culto. No nos olvidemos de esta última cuestión. La lengua del culto y la lengua de los invasores es la que finalmente prevalece en un país invadido o conquistado, etcétera, por unos poderes extranjeros. Si ese poder extranjero está el suficiente tiempo y además tiene un culto religioso que se usa en la lengua del invasor, pues ese país quedará marcadamente con esa lengua. Lo que ha pasado en los países árabes, lo que ha pasado en América, lo que ha pasado en el Imperio Romano, sin ir más lejos. Entonces, bueno, pues, ¿cuál fue la razón por la que Inglaterra no cogió el latín, como sí lo hicieron el resto de las naciones del Imperio Romano, cuando en realidad no solamente eran los invasores, en este caso Roma, sino además el culto, también el latín? Pues un poco la razón fue por ese aislamiento que hubo del continente. En los demás países, bueno, pues cuando el poder central del Imperio Romano se quedó relegado únicamente a la zona de Constantinopla, y allí duró hasta el año 1453, bueno, pues la parte occidental del imperio, al quedar desligada de Constantinopla, en este caso, que era, llevaba años siendo, antes de la caída del Imperio Romano, la capital del imperio, pues lo que ocurrió ni más ni menos fue que no hubo unos vínculos tan directos desde el punto de vista del culto y del cristianismo, aunque, bueno, pues los países que estaban juntos, como estaba Italia, Francia a España, pues siguieron manteniendo unos lazos, pues de los obispos seguían, el Papa seguía viviendo en Roma y los obispos le rendían autoridad, en el sentido de que, bueno, pues seguía teniendo su influjo. Pero lo que ocurrió fue que Inglaterra quedó aislada, ¿no? Esa lengua de mar que divide el continente del resto de las islas, pues fue una barrera realmente, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué ocurrió? Pues que los cristianos que vivían en esa época, los celtas que hablaban celta, las clases bajas, las clases altas que hablaban latín, se quedaron aislados, y lo que ocurrió fue, pues, que tuvieron una... El ambiente cristiano se fue enrareciendo, es decir, se fue haciendo pues incluso más viciado al no tener ese contacto, digamos, con la... Es como un árbol, ¿no?, que queda aislado una rama del tallo o del tronco principal, pues no recibe ese rejuvenecimiento de savia que confiere el tronco, ¿no? Y bueno, pues esta gente tenía una animadversión fuerte contra los mercenarios que habían tenido que instalarse en la zona del este, que eran los anglos y los sajones, y no hacían nada por digamos, evangelizarles, ¿no? Se quedó reducido el cristianismo al no tener aporte nuevo de savia nueva del continente, se fue enrareciendo, y así pues pasaron 200 años prácticamente, hasta que no fue a finales de los años 500 cuando San Agustín fue de nuevo a evangelizar la isla por envío del Papa, que ya era hora, ¿no? Entonces, cuando desembarcó San Agustín, desembarcó en la zona este, que es lógicamente la parte más próxima al continente, y allí encontró pues a los grupos germánicos, a los anglos y a los sajones, que no estaban apenas cristianizados, y entonces pues fueron los primeros receptores de esa cristianización. Y por ende, el cristianismo después se extendió hacia el oeste de la isla, de nuevo revitalizando, con una forma nueva de culto, bueno, no nueva, sino más bien la forma clásica, pero digamos, no la forma arcaica o viciada que tenían los antiguos habitantes, que estaba ya prácticamente muerta. Entonces, volvemos a lo de siempre, a lo que dijimos antes, ¿no? Fueron estos anglos, estos sajones, los que, bueno, a través de por mediación de San Agustín, los que evangelizaron el resto de la isla, y ya sabemos que la lengua del culto pues es la lengua del aunque no tanto invasor en este caso, sino más bien evangelizador. Entonces, bueno, pues es una lección buena la que nos da este libro, que no fue la invasión de los bárbaros la que bueno, pues mandó al traste toda la civilización romana de la isla, sino que más bien pues fue pues un poco lo que había ocurrido en todos los sitios, con la diferencia de que en este caso fue el culto cristiano lo que llevó a adoptar el idioma del evangelizador, en este caso pues eran los anglos y los sajones, los que fueron a evangelizar el resto de la isla, que apenas ya estaba, que tuvo que ser reevangelizada, ¿no?, por haber perdido ya las costumbres. Y esto fue un poco lo que pasó, bastante interesante. Ya digo, pues animo a los que se quieran animar a leerlo. Es un libro largo, podéis leer solamente, además el audiobook está separado por capítulos, Si queréis, solo pues podéis escuchar los que más os apetezcan, los que más os gusten, no tenéis por qué oír todo el libro. A mí me pasó lo mismo y al final pues me he escuchado todo el audiobook, todos los audiobooks completos y el libro completo, porque es bastante, a mí pues particularmente me interesa esta temática. Habrá alguien a quien no le interese, muchos de vosotros diréis, bueno, pues a mí esta temática no me gusta ni me interesa en absoluto. Pues vale, pues puede ser, no digo yo que no. Pero bueno, para lo que de aquí nos afecta, que es el tema del entender el idioma inglés y ser capaces de hacernos con el oral, pues estamos haciendo lo que mejor sabemos hacer, ¿no? Que es el tener un texto escrito y oyéndolo a la vez. Está muy bien redactado, un poco bajo también, si he de ser crítico con el audiobook, no está muy amplificado. Por lo cual, pues si lo oís con un MP3 por la calle, pues quizás sea un poco bajo. Pero bueno, para oírlo en casa es perfecto. Y bueno, pues os animo a que lo busquéis. Vuelvo a deciros un poco el link. Está, bueno, el texto está en www.gutenberg.org y el audio está en www.archive.org/details/BellocEuropeAndTheFight. Belloc Europe and the Fight. Y bueno, pues yo creo que por esto ha dado ya de sí todo lo que tenía que dar. Y nos vemos en otro podcast. Os recuerdo mi dirección de correo electrónico, por si queréis mandarme cualquier comentario, que es Juan García Millán, todo junto, juangarciamillan@yahoo.es. Hasta la próxima.